Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy tendremos una conversación alrededor del concepto o el tema de la posmetafísica, un tema tan interesante y arriesgado hasta cierto punto que nos permite analizar lo que ha sido y viene siendo la filosofía contemporánea. En primera instancia, es menester partir del hecho de que, como dije anteriormente, la filosofía surge del pensamiento griego y esta suscita una contemplación del mundo a partir de los absolutos, los análisis de los absolutos, el análisis de los universales, del todo, del uno, como dirían los griegos, es el elemento fundamental por el cual se sustenta el pensamiento metafísico. Es decir, la metafísica constituye el pensamiento a partir de unos orígenes, llamémoslos universales, que hacen que el ser humano simple y llanamente sea partícipe de esos universales y no sea consecutivo a la hora de hacer parte de ese mismo ejercicio de construcción. Entonces, la metafísica sería ese elemento que permitiría que el universo fluya o se constituya más que todo como un elemento único, totalitario, en el sentido abstracto del elemento, y no funcionando a partir de ciertas particularidades. La filosofía de Platón, por ende la filosofía posterior constituida desde el pensamiento griego clásico occidental, constituye o entiende esta metafísica como elemento primordial a la hora de constituir o construir los conceptos que hacen parte de la filosofía misma y de la historia de la filosofía. Entonces conocemos conceptos universales de justicia, de bien, conceptos universales de verdad que vinieron permeando la historia de la filosofía por muchos años, no solamente en la época clásica o griega, hace 2500 años en el pensamiento de Sócrates por medio de la escritura de Platón, ni no solamente tampoco con Aristóteles o los que siguieron a ellos, sino también se extendió por la Edad Media y vino a pisar gran parte de las postrimerías del siglo XIX y XX con todo el avance de la modernidad. Pero hubo un momento en el cual la filosofía trató de repensarse y analizar unas nuevas formas de aplicar la concepción del mundo. No pensemos que es una negación de la metafísica, sino que hay una transmisión del ejercicio mismo. No es una negación de los orígenes mismos, haciendo una especie de paradoja de la filosofía. No es ir en contra del origen mismo de la filosofía, sino más bien es una transmutación que posibilite unas nuevas formas de pensar y relacionarse la filosofía con el mundo. Nietzsche, pensador importante para la filosofía y para la humanidad en general, entendió que la metafísica no permitía esa consolidación del mundo en relación al ser humano y entendió de que no existen hechos reales sino interpretaciones de los hechos que socialmente e históricamente se constituyen dependiendo de los momentos históricos que hacen parte de la misma sociedad. Es decir, la verdad como un ente absoluto no es algo inamovible, sino que existen verdades que son construcciones sociales e históricas de las civilizaciones. Entonces, bajo esta premisa no existe una idea de Dios absoluto, sino que existen ideas de dioses que dependen de necesidades históricas de sociedades. Por ejemplo, un dios griego como lo pudo haber sido Zeus y su panteón de dioses respondía a las necesidades de un pueblo griego que estaba en construcción del concepto de democracia, de polis y de demás, y que en ese momento era necesario constituir esa clase de dioses para poder solidificar todo lo que ellos venían haciendo. Posteriormente, esa necesidad de, llamémoslo, descentralización de ciertas formas de vida fue imperante a tal punto de que la humanidad ya no pensó en dioses, un politeísmo, sino en el monoteísmo. Recuerden que el monoteísmo no es monopolio del judeocristianismo, sino también los egipcios, ya con Akenatón, habían implementado la idea de un solo dios, pero posteriormente se derrumbó eso y demás. Pero la idea fundamental en este punto es que la verdad o las verdades son construcciones sociales y dependen de las tensiones mismas de la sociedad. Sabemos muy bien que ciertos conceptos o ciertas formas y verdades que hoy ejercemos como realidades eran totalmente a otro precio en otros momentos. Lo que anteriormente era pecado hoy puede ser simplemente una enfermedad o un problema anormal o lo que fue anormal hace 50, 30 o 40 años, hoy puede ser simplemente una condición diferente. Son construcciones sociales. Desde este punto de vista, la filosofía se repiensa durante el siglo XIX con Nietzsche, lo dije anteriormente, y sobre todo en el siglo XX aparecen pensadores como el mismo Heidegger, que ya comenzó a hacer una lectura muy interesante del pensamiento de Nietzsche, aunque hubo un periodo muy oscuro en el uso del concepto o los conceptos de Nietzsche, que fue durante el nazismo. Hitler y todo su equipo de pensadores, entre comillas, o ideólogos del nacionalsocialismo, lo que hicieron fue reinterpretar, jugando un poquito con la palabra de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche, y acomodarlo a sus mismas premisas raciales eugenésicas, es decir, la voluntad de poder, el concepto básico entre muchos de Nietzsche, fue utilizado para deplorar de los judíos y de instalar la idea de que el mundo germánico, Alemania, la civilización germánica era superior racialmente, intelectualmente, que cualquier otra raza, por decirlo en tonos que ellos hablaban, de otra civilización, y que era necesario implementar todas las estrategias para exterminar todo lo que fuera esa raza aria que ellos buscaban, supuestamente pura, no solamente biológicamente, sino también intelectualmente. Entonces, después de pasar, lamentablemente, por ese periodo, esa interpretación de Nietzsche en el nacionalsocialismo, muchos pensadores, como lo dije anteriormente, retoman a Nietzsche, entre ellos Heidegger, y posteriormente Heidegger es alemán. Algunos lo acusan de haber apoyado también el nacionalsocialismo, tiene un momento oscuro en su vida, pero bueno, son el peso de la relación vida y obra de los autores y de los pensadores y las pensadoras. Hay un movimiento durante los años 50 y los 60, sobre todo en Francia, que vuelven a retomar al Nietzsche original, más allá del nazismo. Entre ellos está Gilles Deleuze, un pensador importante para la filosofía contemporánea, que junto a Guattari escribieron grandes libros, ellos también individualmente, pero entre los dos tienen dos libros que me parecen sumamente interesantes para analizar todas las situaciones políticas y sociales y las tensiones socioculturales que existen en este momento, que son El Antiedipo, escrito por allá en el 72, y Mil Mesetas en el 81. Pero antes de esto, ya Gilles Deleuze había hablado un poquito de lo que es la diferencia y la repetición, un libro muy interesante que escribe por allá en el 68, en postrimerías del mayo del 68 francés. Ese año 68 que fue un año demasiado importante para la humanidad contemporánea, y fue que hubo movimientos sociales, estudiantil, movimientos culturales, movimientos de minorías que salieron a marchar, a protestar por sus derechos. Sabemos muy bien todo lo que sucedió en la plaza en México, donde hubo un exterminio por parte del Estado de estudiantes que salieron a manifestar. También sabemos muy bien que el Mayo Francés, como lo llamamos, fue un movimiento donde estudiantes salieron a protestar con la clase obrera para exigir mejores situaciones, no solamente económicas, sino también de reconocimiento de la diferencia. También en Praga hubo un movimiento donde trataban de reconstruir o de construir, para utilizar el concepto de Derrida, el socialismo. Hablaban del socialismo con rostro humano, pero vemos cómo se van confrontando esas nuevas formas o esas diferentes formas que se tenían de pensar actualmente en ese momento. Y allí surge el pensamiento no solamente de Gilles Deleuze, sino de muchos pensadores y pensadoras que asumen esos movimientos sociales como elemento fundamental de la filosofía. En ese contexto surge este libro tan importante como se llama Diferencia y Repetición, que de alguna manera sirve de sustento para lo que entendemos como filosofía de la diferencia y también como posmetafísica. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Wow. Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos tomando un poquito el contexto histórico en el cual se desenvuelven diferentes factores para entender por qué surge pensadores y pensadoras como Deleuze y otros como Foucault, Levinas, Derrida, que tratan de ver el mundo heredando el pensamiento de Nietzsche y que hicieron un acercamiento a él gracias a las lecturas que hizo Heidegger durante los años 30, 40 y posteriormente, que hicieron de Nietzsche un, no llamemos apóstol para no seguir con las ideas judeocristianas y metafísicas de Lounos, pero sí una especie de motivante del pensamiento fragmentario. Entonces surge Gilles Deleuze retomando a Nietzsche y ve la necesidad de pensar la diferencia y la filosofía a partir de otras connotaciones y otras coordenadas. Y anteriormente pensábamos la filosofía como un instrumento sistemático que permite la consolidación de estos universales, como lo dijimos anteriormente, el universal, por ejemplo, de verdad, el concepto de verdad era absoluta para todos y todas en el mundo, o el concepto de justicia debería ser el mismo para todos y todas. La filosofía ya ve la necesidad de pensarse de otro modo, no a partir de esta consolidación de universales, sino de una cotidianidad más próxima al ser humano. Y esto se vio, por una parte, a razón de las dos guerras mundiales que vivimos como especie en el siglo XX. La Primera y Segunda Guerra Mundial puso en evidencia que el concepto de progreso, el concepto de ciencia, el concepto de técnica, el concepto de razón nos estaba llevando al exterminio como tal, que se estaba utilizando la ciencia, la técnica, la razón instrumental como ejercicio de exterminio y de eliminación del otro, desconociendo la diversidad, sustentado a partir del concepto de la eugenesia y la pureza racial, utilizaron la ciencia y la técnica para el exterminio. Entonces la filosofía, como heredera de todo lo que es el espíritu del mundo, se repiensa. Pensadores y pensadoras ven que los universales son construcciones o fueron construcciones necesarias para momentos determinados y para ciertas prácticas político-institucionales necesarias, por ejemplo, el derecho universal. Los derechos humanos universales son necesarios, implícitos y deben ser universales, pero hay elementos que sí tienen que ser condicionados a partir de cierto entendimiento sociocultural. Entonces, la filosofía se repiensa ahí, retoma a Nietzsche en el sentido de que no hay hechos sino interpretaciones de hechos y entiende de que hay un reconocimiento del otro. Comienzan los estudios multiculturales, por ejemplo, en la sociología, en la antropología, comienzan los análisis del lenguaje a partir de diferentes variables más allá de la teoría del signo, que es muy interesante y muy importante, pero entienden también que hay otras formas de comunicación y de construcción social de verdades culturales y de verdades primarias. Hay que hacer una acotación aquí. Si bien los análisis culturales, multiculturales, entienden de que el mundo está construido por una diversidad cultural y de saberes y de formas de vida, hay que poner en evidencia de que es necesario partir de que se respeta la diversidad cultural, pero no se comparte y se debe denunciar ciertas prácticas culturales totalmente inhumanas. Retomemos lo que sucede en ciertas culturas provenientes de las raíces ancestrales africanas que asumen la ablación, la extirpación del clítoris femenino como forma cultural y de manutención de las tradiciones sociales. Entonces esa denuncia sí tiene que estar constantemente allí. Lo multicultural no puede amañar la perversión y lo inhumano, por una parte. Entonces, volviendo a Deleuze, él escribe este libro que se llama Diferencia y Repetición. Habla y entiende un poquito de que la cotidianidad conlleva básicamente dos elementos, que son la vida y la muerte, el movimiento y la finitud, o el, llamémoslo en cierto punto, el decaimiento de ciertas formas. Él entiende básicamente de que hay en la cotidianidad la potencialidad de poder, si bien repetir constantemente lo mismo, podemos darle movimiento y hacer algo nuevo. Es un poquito relacionado con el concepto de fármaco, que muy bien lo retoma tanto Agamben como Derrida, que es un concepto propio de los griegos, donde ellos decían, y aplica mucho para el momento, fármaco, ahorita lo conocemos como fármaco. El fármaco de los griegos era que fármaco significa veneno y antídoto, o sea, lo que nos mata nos cura, una paradoja bastante interesante. Y es así en las vacunas. Lo que nos inoculan en las vacunas son pequeñas dosis de la misma enfermedad que nos quieren curar, pero a tal punto de que son tan mínimas que lo que hace es generar anticuerpos para curarnos de esa misma enfermedad. Entonces, veneno y antídoto constantemente. Entonces, la repetición constante y cotidiana de ciertos elementos tienen que estar, llamémoslos, sobresaltados de diferencia a tal punto que lo cotidiano se mueva y se movilice alrededor de prácticas diferentes. Es decir, la repetición y la diferencia se van de la mano. Para esto, él dice que ciertas prácticas cotidianas, como son las laborales y las demás, pueden ser enriquecidas con el reconocimiento de la diversidad y el movimiento de la misma. Entonces, las prácticas de repetición constante que se pueden hacer diariamente en un mundo contemporáneo, donde sabemos muy bien que estamos azotados por un régimen laboral que nos obliga a trabajar determinadas horas, tener unas prácticas sociales diferenciadas y demás, estas novedades constantes hacen que esta cotidianidad se sobrelleve y que sea algo novedoso. Es decir, el movimiento constante puede permear la cotidianidad a tal punto de hacer algo diferente, salvarnos de esa repetición que puede ser enfermiza hasta cierto punto. En este elemento tomamos otro libro de Deleuze que se llama La lógica del sentido, y él toma como referente a Lewis Carroll y a Alicia en el País de las Maravillas, y ese alimento que come Alicia que la hace crecer en ciertos momentos o que la hace disminuir en otros momentos. Para eso tendríamos el concepto básico de Nietzsche, que habla sobre el devenir, y el devenir es el movimiento constante. Recuerden a Heráclito, de que nunca nos bañamos en el mismo río, y que Nietzsche lo retoma básicamente en ese movimiento y en esa voluntad de poder para transformarse uno mismo. Y Deleuze lo retoma para el devenir minoría, que es el devenir minoría, es reconocer la diferencia y la construcción social de una otredad más allá de lo que es lo uno, el centro, y que en cierta parte o en ciertas situaciones nosotros estamos reproduciendo y reforzando. Pero bueno, vamos a otra pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estamos hablando básicamente de ese movimiento que se puede otorgar a la repetición para liberarla de la misma enclaustramiento de lo quieto. Y hablábamos un poquito entonces de lo que nos decía Deleuze. Entonces esto, pasándolo a la filosofía, es, hablemos un poquito no de la muerte de la filosofía en el sentido absoluto, si decíamos que la filosofía se basa en cierto modo de la metafísica, y la metafísica es la construcción, el conocimiento del absoluto, el conocimiento de los universales, pero llega a otro tipo de filosofía diferente que trata de entender de que existe una interpretación, no existen hechos sino interpretaciones de los hechos, y que existe una fragmentación del mundo. Entonces hay un tránsito de una filosofía absolutista, llamémoslo hasta cierto punto, a una filosofía fragmentaria. No es una muerte de la filosofía, no es una muerte de la metafísica tampoco, sino que es un otorgamiento de movimiento a la metafísica, como lo dice Deleuze en Diferencia y Repetición. Es básicamente la metafísica en movimiento. Es lo que se pretende. ¿Qué es la metafísica en movimiento? Es, volviendo a la cotidianidad, como también lo tomaría Agnes Heller y muchos, el mismo Habermas también, la cotidianidad se nos presenta como un fenómeno constante y reiterativo que hace que el individuo y las sociedades reproduzcan ciertas normas y normatividades que posibiliten la reproducción social de la sociedad. Pero ese ejercicio reiterativo de prácticas sociales, laborales, de prácticas familiares, de prácticas amorosas, recaen en problemas reiterativos que pueden generar, en cierto modo, disociaciones, si lo podemos decir de alguna manera, o enfermedades, o psicosis, o demás. Pero el otorgamiento del movimiento a eso repetitivo o a esa metafísica en movimiento permitiría sea liberación, fármaco, veneno y antídoto, de la vida. Entonces aquí viene el concepto, o varios conceptos. Si le otorgamos movimiento a la metafísica, si le otorgamos movimiento a la misma cotidianidad, hay un reconocimiento de la diferencia. Existe una diferencia. ¿Qué es la diferencia? Es lo que está más allá de las márgenes, filosóficamente hablando. ¿Qué es el centro? El centro es la heteronormatividad, el matrimonio, las prácticas sociales correctas, llamémosla los creyentes en cierta religión, en este caso la judía cristiana, el liberalismo económico y demás. ¿Y qué es la margen? Aquellos o aquellas que habitan las fronteras y que no tienen o no quieren hacer partícipe de esas prácticas. Allí está la comunidad LGTBI, que no hace parte de la heteronormatividad, sino que entiende la sexualidad y el género más allá de ese binomio hombre-mujer y practica y asume su sexualidad a partir de otras coordenadas. Ahí están las minorías. Presenciamos en estos días lo que pasó en Estados Unidos, como la represión a las minorías, en este caso a las minorías afro, hizo que saliera o surgiera otra víctima de esa represión policíaca frente a las minorías negras, y donde lamentablemente hubo otro habitante más de estas minorías que murió. Entonces, en estas márgenes habitan todos los que habitan, llamémosla, o cohabitan las fronteras. Entonces, el reconocimiento de la alteridad es, primero, partir de que no somos una sociedad, o no entender la heteronormatividad como algo generalizado, sino que la sexualidad habita otras instancias. Segundo, que esa herencia, llamémoslo europea, blanca, racial, debe ser desmontada, y de que hay que entender la multicultural en el sentido étnico, en el sentido racial y demás. Y que esos grupos poblacionales tienen unas realidades, unas verdades, asumen el mundo a partir de ciertas prácticas. Ya lo dijimos, entendiendo de que los derechos humanos tienen que ir sobre cualquier discurso cultural y se debe respetar la integridad de la humanidad, de cualquier individuo, pero partiendo del hecho de que hay, tiene que haber un reconocimiento de la diversidad. Entonces, grosso modo, podríamos decir que la posmetafísica estaría sustentada a partir de entender este mundo desde una óptica de la fragmentación, o la posmodernidad, podríamos llamar, como lo dijo Lyotard, por allá en los años 70, finales de los años 70, y que se entiende de que existen otras formas de entender el mundo, que existen otras formas de lucha, que existen otras formas de convivir con la naturaleza, más allá del capitalismo, más allá del mismo socialismo, que eran unas doctrinas propias del siglo XIX, y que se pueden convivir a partir del reconocimiento de la otredad. La filosofía y ese tránsito hacia una posmetafísica entiende que si bien la metafísica fue necesaria para la construcción de la filosofía, es necesario otorgarle ese movimiento a la metafísica, a eso uno, a eso absoluto, a eso abstracto. Diría que la metafísica es una rama de la literatura de ficción. No sé a qué punto sería irónico o sería plausible lo que él decía, pero es muy interesante su visión. Entonces, concluyendo, para pensadores y pensadoras, conocemos en este momento Judith Butler con todo su análisis de la teoría queer. Lo que hace es entender, como dijimos hace un rato, es que el género son construcciones sociales y culturales, y donde a la mujer se le obliga a asumir un papel frente al otro, en este caso al hombre, que es responsable, legitimante, legitimador de todo el discurso machista y patriarcal, y que ella lamentablemente, sin saberlo, lo que hace es reproducir ciertas prácticas. También el hombre dentro de este régimen patriarcal, lo que hace es asumir ciertas prácticas sociales donde le imposibilitan ser más emocional y emotivo consigo mismo. Por ejemplo, el discurso de que los hombres no lloran, el hombre tiene que llevar siempre las riendas de la relación o tener la calma y la prudencia necesaria para asumir total o cualquier acción. Eso imposibilita reconocer que el hombre biológico puede también sentir temor, puede sentir una cantidad de situaciones. Estas posibilidades que nos da la posmetafísica, la filosofía de la diferencia, el reconocimiento de otras prácticas más allá del régimen patriarcal, nos permite adentrarnos a una esfera del mundo desbordado, si lo podríamos decir, con ciertas coordenadas diferentes. Entonces allí entendemos lo femenino como una posibilidad de recuperar el mundo a través de su ejercicio natural y su relación con el mundo y la naturaleza, como lo tenía antes percibido la humanidad. Recuerden que el patriarcado, según los historiadores e historiadoras, es un periodo posterior que se formó a un periodo que era más matriarcal, y lo matriarcal entendido no como un dominio de la mujer frente a las prácticas sociales, sino que una relación diferente con el mundo, eso partamos. Y que esa recuperación de lo femenino no es recuperación de la mujer en el sentido, entendámoslo, como corpóreo, sino de una latencia que implica el ser femenino. O sea, podemos exigir un mundo femenino a partir de una práctica masculina, por ejemplo. El hombre biológico puede buscar también esa búsqueda o esa lucha por la feminidad, que es no más sino una relación diferente con el mundo. Entonces la metafísica y la filosofía también está entrometida dentro de este discurso, y Deleuze nos permite, como él dijo, que la filosofía debe permitir la construcción y la creación de conceptos. Él nos permite una caja de herramientas, tomando un concepto de Foucault, tan interesantes como el devenir minoría, o sea, el pensarnos a partir de las posiciones existenciales del otro que ha sido minoría, el pensarnos como devenir mujer, devenir afro, devenir indígena, devenir loco, en el sentido de locura como un discurso que ha sido apaciguado, nos permite esta caja de herramientas tan interesantes, y que en libros que posteriormente resignifica y magnifica lo que hizo en la lógica de sentido, pues, diferencia y repetición, como son los libros El Antiedipo, que es un análisis del capitalismo interesante y de las prácticas sociales, o Mil Mesetas, se reconstituye. Y también lo que diría Félix Guattari en La Revolución Molecular es que los cambios sociales no deben ser asumidos o suscritos en movimientos ideológicos, sino que deben ser constantemente desarrollados por individuos. Por eso la revolución molecular es una revolución de la vida cotidiana de cada individuo que hace parte de la sociedad, es mirar el mundo a partir de otras prácticas. Es lo que diría Deleuze, que no es tiempo de temores, no es tiempo de escondernos, sino de asumir nuevas armas, y en este caso armas conceptuales para asumir el mundo a partir de otras prácticas. El reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de la diferencia nos permite a nosotros entender que hay otras clases de prácticas más allá de lo heteronormativo, de lo heterosexual y la norma vigente en sociedades como las nuestras, que si entendemos que hay derechos que tienen que ser permitidos a estas minorías, vamos a llegar a ese ideal democrático que tanto nos supanamos, pero que simplemente lo hablamos y lo decimos y lo escribimos en el papel sin darnos cuenta que la democracia real no existe, sino que simplemente es una especie de invención ficcional que nos hemos inventado para creernos de que vivimos en el mejor de los mundos y deplorar al otro en este caso. Entonces la democracia y la humanidad es un proyecto, como diría Goethe, estamos en construcción y en proyectarnos como seres humanos. Y la filosofía y su idea de la post-metafísica, la post-filosofía, la filosofía de diferencia, reconoce todas esas prácticas de la otredad. Bueno, agradecemos a todos y todas por escucharnos en Artefacto Bloqueado, y les hago una extensiva invitación para que nos veamos en un próximo programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.